En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández Arias al frente de este espacio de los viernes. Aumentan en más de 100.000 las declaraciones de la renta en favor de la Iglesia Católica. Esta era la noticia que nos adelantaba la conferencia episcopal esta semana. Un dato muy alentador si pensamos que la campaña de la renta tuvo lugar coincidiendo con los meses más duros de la primera ola de la pandemia. Unos meses en los que la Iglesia multiplicó su presencia y su atención a los colectivos más perjudicados. Buenas tardes, John. ¿Has visto qué católicos más solidarios?
Buenas tardes, Paloma. Así es. Las 100.000 nuevas declaraciones que marcaron la X de la Iglesia ponen de manifiesto el respaldo social y personal a esta labor solidaria de la Iglesia. Hemos visto multiplicarse estos meses las colas del hambre, pero también se ha multiplicado la ayuda de las parroquias a los colectivos más vulnerables.
Pues con esta buena noticia vamos a empezar el Espejo de la Diócesis de Getafe, un espacio donde les vamos a informar de toda la actualidad diocesana. Vamos ya con los titulares del programa. Libros de aventuras para jóvenes intrépidos.
El conocido guionista y escritor Diego Blanco acaba de publicar su tercer libro de la colección juvenil El Fuego Secreto. Se trata de una propuesta para que los niños, y no tan niños, vivan a través de la lectura una gran aventura, luchando contra el mal y la oscuridad. En estos minutos les ayudaremos a desvelar todos los misterios de esta magnífica colección.
El pinteño Álvaro Medina, presidente nacional de Vida Ascendente.
La Conferencia Episcopal Española ha vuelto a elegir a Álvaro Medina del Campo como presidente nacional del Movimiento de Apostolado Seglar, Jubilados y Mayores, Vida Ascendente. Medina está afincado en Pinto y es feligrés de la parroquia de San José. Hoy queremos que ustedes lo conozcan y sepan un poco más de este movimiento de la Iglesia que tanto está ayudando a nuestros mayores.
Pues muchas gracias, John. Pero eso será en unos minutos. Antes, como siempre, vamos a escuchar la carta semanal de nuestro pastor. Muy buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos de este programa de la Diócesis de Getafe en COPE. Comenzamos el mes de marzo. Este año, el mes de marzo, en el horizonte del año de San José al que nos ha convocado el Papa Francisco a través de su carta apostólica Patris Corde, Corazón de Padre. Nos invita a reflexionar sobre San José, como ya hemos dicho en otras ocasiones, con motivo de los 150 años de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Católica. El Papa dice que es una buena oportunidad para mirar, para contemplar a aquel que ocupó el lugar de padre en la vida de Jesús. Como dice un autor polaco en su biografía sobre San José, que titula La sombra del Padre, San José es la sombra del Padre Dios. El verdadero Padre de Jesús es Dios, pero San José hace en esta tierra las veces de Padre. Pues bien, en este contexto me gustaría tener una brevísima reflexión sobre el hecho de la paternidad, la importancia que tiene la paternidad. Ser padre no se nace, ser padre se hace. Por tanto, el padre es ante todo hijo. Alguien que es padre primero ha sido hijo, primero ha aprendido a ser hijo. Y la paternidad en los humanos es un don, una gracia de Dios, algo que el hombre tiene que ir aprendiendo. Y para eso la importancia que tiene la figura de Dios. Un mundo, una sociedad sin padre es una sociedad huérfana. Cuando el hombre no tiene a Dios, es un hombre huérfano. Por eso, para entender el sentido de la verdadera paternidad, tendríamos que mirar a Dios. Nos cuida, nos protege, nos ha criado. Un padre es aquel que bendice a su hijo. Es el padre que está pendiente de su hijo para que su hijo crezca, para que su hijo pueda vivir según su propia dignidad. Recordemos la parábola que llamamos del hijo pródigo y que tendríamos que llamar del padre. Por eso la importancia que tiene el hecho de la paternidad. Yo os invito a reflexionar sobre la paternidad. Me atrevo a decir también sobre la masculinidad, el ser padre, la importancia que tiene la figura paterna en la vida de un niño, en el crecimiento de un niño, y el horizonte de la paternidad que lo podemos encontrar en Dios, que es nuestro Padre, tal como nos lo enseñó Jesucristo, nuestro Señor, cómo podemos hablar con Él, cómo podemos tratarlo como Padre. Pues os invito durante este mes de marzo a mirar a San José como un ejemplo de toda paternidad, y a todos vosotros que sois padres, pues a mirar, a dar gracias, a reflexionar, a contemplar lo que significa vuestra paternidad. Que el Señor os bendiga y hasta la próxima semana.
Pues muchísimas gracias por su mensaje, don Ginés, y sus recomendaciones semanales que nos ayudan a vivir mejor el tiempo de Cuaresma y sobre todo en este año dedicado a San José. Le esperamos el próximo viernes. Mientras tanto, nosotros nos quedamos en este espejo de la diócesis de Getafe con el primero de nuestros invitados de hoy. ¿Han escuchado esta música? Pues seguro que muchos de nuestros oyentes de repente han vuelto a su infancia y han recordado sus años de aventuras. Pues de eso, de aventuras, nos va a hablar nuestro siguiente invitado de hoy, el escritor Diego Blanco, que acaba de publicar su tercer libro del Club del Fuego Secreto en Ediciones Encuentro. Es una propuesta diferente para una época distinta y nosotros queremos conocer, con la ayuda de su autor, que nos va a desvelar algunos de sus misterios más ocultos en el Museo de los Cuentos, Espadas de Madera y Eventir. Diego Blanco, buenas tardes y gracias por estar hoy con nosotros.
Hola, buenas tardes. Qué sintonía más chula me has puesto. Me ha tocado el corazoncito, ¿eh?
¿A que sí? Sí, sí. Lo sabía. Bueno, Diego, este es el tercer libro del Club del Fuego Secreto y nosotros pues queremos pedirte que comiences dándonos una breve panorámica, ¿no?, de estos tres libros o de este exclusivo club. ¿Cuál es su hilo conductor?
Bueno, pues la trama gira en torno a tres misteriosos profesores, ¿no?, que reclutan a un grupo de niños para salvar al mundo del mal, encerrando los miedos en los libros y devolviendo el fuego secreto a la humanidad. Esta es la trama, ¿no? Entonces los protagonistas y los lectores todavía no saben quiénes son estos profesores, ¿no? Pero bueno, hago un spoiler. Pronto descubrirán que se tratan de los que para mí son los más grandes, que son Tolkien, Lewis y Chesterton, en los personajes de Ronald, Jack y Jill, ¿no? Estos genios son los que les van a enseñar a encerrar a los monstruos y a los miedos en sus libros y a luchar contra las criaturas del villano de la historia, que es el malvado maestro de mentiras. Lo que pasa es que, evidentemente, no van a poder completar su entrenamiento y se verán, ¿no?, obligados a salir en un viaje que les va a llevar a visitar todos los libros que existen, guiados por un mapa muy especial, que es el juego que regalamos con este volumen 3 que acaba de salir. Y este viaje, que recorre todos los libros, todas las historias, pues les va a llevar a enfrentarse a sus miedos más profundos y a vencerlos.
Según te estoy oyendo, a mí me dan ganas de leerlo. Yo ya no soy una niña. Yo no sé, ¿en qué edades has pensado? Para que lo puedan entender bien, para que se acerquen al libro y sepan sacarle el jugo.
Pues mira, yo siempre digo que es de 9 a 99 años.
¿Eh? Ah, bueno, entro.
Porque yo creo que entramos, ¿no? Porque están escritos a dos niveles, como las películas de Pixar, las buenas películas de Pixar, que ahora ya no son tan buenas, ¿no? Pues porque están llenos de guiños a la cultura pop de los 80, tienen muchas referencias que entenderán muy bien los de 40 también. Pero bueno, esto de las edades siempre es un poco relativo. Por ejemplo, la Rowling, J.K. Rowling, siempre ha dicho que Harry Potter y la Piedra Filosofal era un libro para a partir de los 6 años. O sea que, en fin, esto es un poco relativo. Por eso yo digo que de 9 a 99 va bien, entramos.
Bueno, pues de 9 a 99 entran los padres y entran los hijos. Sería bueno, ¿no?, que lo leyeran juntos, y no solo tus libros, sino, lo digo, en la lectura en general, sería bueno que padres e hijos compartieran pues ese gusto y los libros.
Eso sería lo ideal. No me acuerdo, mi editor me dijo una vez que era una pena que estos libros no los leyeran también los padres, porque les iban a gustar y ayudar mucho. Y yo pienso que es verdad, porque están escritos un poco para acercar a los hijos a los padres y a los padres a los hijos, ¿eh? Y es verdad, y como dices, que en general sería genial que los padres no solamente leyeran con los hijos, sino que hicieran algo tan sencillo como ver la televisión juntos, ¿eh? Que es algo que, aunque parezca mentira, ya no se hace. Claro. Ahora cada uno se va con su pantalla y ve lo que le da la gana. Y la verdad que eso es arriesgado, es incluso, te diría que es incluso temerario. porque las series, las pelis y tal de ahora son muy duras y sus mensajes son muy engañosos cuando no son completamente falsos. Y claro, y si nos arriesgamos a no estar ahí cuando nuestros hijos reciben esos mensajes, pues es que si no estamos ahí no podemos ayudarles a distinguir el bien del mal o las mentiras de la verdad, con lo cual nos arriesgamos un poco.
Efectivamente, al final se lo tragan todo. No estamos si no estamos presentes. En tus libros das muchísimos mensajes y también pues a través de ellos difundes valores morales, éticos, religiosos. ¿Qué podemos encontrar en tus libros?
Pues mira, yo intento que este mensaje vaya más allá del concepto de valores, mucho más allá. Y quizás hasta se queda pequeño, me explico. O sea, yo creo que es importante entender que las historias, los mitos, las leyendas, las fantasías, ¿no? La manera que tienen de operar en nosotros es de una manera muy profunda, o sea, operan de manera muy profunda dentro de nuestra imaginación. En el sentido que cuando un héroe, por ejemplo, emprende la búsqueda para matar al dragón, rescatar a la princesa y encontrar el tesoro, pues el lector realiza ese viaje con él, ¿no? Se produce un intercambio, digamos así, que nuestro corazón, nuestra mente, pues quedan identificados con los del héroe. Y en cierto modo su viaje es el nuestro y en cierto modo nos transformamos, ¿no? O sea, hay una transformación en nosotros. Bueno, pues estos mitos o estas historias de siempre se han hecho realidad, como diría Tolkien en el Evangelio. O sea, es como que Tolkien decía que el Evangelio es un cuento de hadas pero que ha ocurrido realmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues el príncipe es Jesucristo, el dragón es el maligno. Entonces, ¿quién es la princesa que está secuestrada por el dragón? Bueno, pues la princesa somos tú y yo, es tu alma y es mi alma, no es una cuestión de género, porque un chico es un tan princesa como una chica, ¿no? Cristo ha venido a rescatarnos del dragón. Bueno, pues si estas grandes historias de héroes se hacen realidad en el Evangelio, claro, entonces la vida cristiana es la forma que tenemos de embarcarnos en nuestra propia historia heroica, en nuestra propia búsqueda, ¿no? En nuestra propia aventura para matar al dragón, para vencer el mal y para luchar, ¿no?, con valentía pues por la belleza, la verdad y la bondad, ¿no?, digamos así, al estilo muy caballeresco. O sea que si eres cristiano, pues tú puedes vivir estas grandes historias en tu vida ordinaria. Lo que pasa es que, por desgracia, pues es verdad que con demasiada frecuencia, ¿no?, la fe o el catolicismo se ha reducido un poco a una religión de reglas, de dogmas, de mandamientos, que están muy bien, que son necesarios. Pero claro, estos mandamientos son, podríamos decir que son como el mapa de la aventura, ¿no? El mapa, pero no son la aventura. Entonces, hay que utilizar ese mapa para vivir la aventura. Entonces, comprender esta importancia de las historias, de los cuentos, de las leyendas y tal, pues nos ayuda a ver la vida cristiana de una manera nueva y de una manera emocionante, ¿no? Sin que sean, dejar que sean cuentos viejos ahí que están llenos de polvo, ¿no? Es una cosa nueva, es un poco lo que se intenta.
¿Y has pensado llevar estos libros a la gran pantalla o a la pequeña pantalla? Lo digo porque tienen una pinta estupenda para hacer una película.
Bueno, pues la verdad es que ya están en las mesas de algunos productores muy buenos. Entonces, ojalá, yo creo, os invito a todos a rezar porque sería la verdad una experiencia muy chula. Hay que rezar un poquito, pero oye, si Dios quiere, puede ser. Ya están en las mesas indicadas, ya está el proyecto, ¿eh?
Pues Diego, se nos acaba el tiempo de la entrevista, se nos quedan un montón de preguntas en el tintero. Yo, de verdad, a nuestros oyentes recomiendo que se compren los tres libros porque están llenísimos de sorpresas, llenísimos de detalles que son preciosos y además van a aprender también un montón de cosas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Diego, y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, gracias a vosotros.
Y dejamos a este gran escritor para conocer a nuestro siguiente invitado de Nuestro Espejo. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ha aprobado la reelección del laico diocesano Álvaro Medina del Campo como presidente nacional del Movimiento de Apostolado Seglar, Jubilados y Mayores, Vida Ascendente. Precisamente de este movimiento queremos hablar hoy con él y de cómo la Iglesia se hace presente en medio de nuestros mayores. Álvaro, buenas tardes y gracias por estar hoy con nosotros.
Buenas tardes, Paloma.
Bueno, en primer lugar, permíteme que te demos la enhorabuena por esta reelección como presidente nacional de Vida Ascendente.
Muchas gracias.
¿Qué ha supuesto para ti este nombramiento pues en este momento y también pues la relación como presidente nacional?
Pues todo un camino. Verás, en 2016 fui elegido presidente nacional. En 2018 mi hija sufrió un aneurisma. ha quedado en una situación bastante delicada. Y en ese momento ofrecí a la comisión permanente del movimiento dejar mi cargo, pero muy voluntariosos se ofrecieron a cubrirme y a que no lo dejara. Y así lo hicimos hasta octubre del 19, en que decidí no presentarme a reelección, porque aunque mi hija había mejorado, aún le quedaba mucho. Fue pasando el tiempo, el pleno debería haber sido en abril del 20, la pandemia no lo dejó realizarlo, la comisión permanente siguió empujando para que no me fuera y continué. Pensábamos haberlo hecho en octubre, de nuevo no fue posible, y cuando llegó el momento de hacerlo de nuevo, tampoco es posible, y bueno, pues arropado por mi equipo de la Junta Directiva y la comisión permanente, decidí preguntar a los presidentes diocesanos si les parecía bien mi continuidad o no, y la respuesta fue totalmente que sí.
¿Cómo se ha visto? Y bueno, ¿y cuáles son tus funciones al frente de este movimiento?
Pues un poco como hacen los insectos con el polen. La vida ascendente vive fundamentalmente de lo que ocurre en sus pequeños grupos parroquiales. Y la función principal es llevar de una parte a otra los parabienes que en todos sitios ocurren. De hecho, la comisión permanente está compuesta por los coordinadores interdiocesanos que lo que hacemos es transmitirnos unos a otros la vida y vivencias en cada una de las diócesis de nuestro país. Y nos vamos enriqueciendo por contagio y amistad. Entonces, mi misión es esa, transmitir el polen.
El polen de la amistad. ¿Qué ofrece Vida Ascendente a nuestros mayores en concreto? ¿Qué les puedo ofrecer? Si hay muchos mayores que nos estén escuchando, ¿cómo les convencerías para que se acercaran a Vida Ascendente?
Pues es muy sencillo. Vida Ascendente, su actividad es muy sencilla. Se compone de pequeños grupos parroquiales, nos solemos reunir una vez a la semana y lo que hacemos es leer las lecturas del domingo, con una pequeña indicación de nuestros conciliarios, ponemos en común lo que esas lecturas nos sugieren a cada uno o lo que significa en nuestra vida o lo que esperamos que signifique. En la Iglesia hay muchos sitios para escuchar, muchos sitios donde estudiar, muchos sitios donde aprender, pero muy pocos sitios donde hablar de la vida cotidiana desde la fe. Eso ofrece Vida Ascendente. Uh-huh. Un rincón de amigos donde hablar de la vida cotidiana desde la fe.
Digamos que esos son los pilares, amistad, evangelio.
Los pilares de Vida Ascendente son amistad, espiritualidad y apostolado. La amistad se da por la relación. La espiritualidad enriquece la amistad porque estamos compartiendo la vida desde la fe. Y cuando uno se enriquece de ese modo, todo desemboca en un apostolado. Uno tiene que decir a viva voz lo que está ocurriendo en su vida con Cristo en medio.
Bueno, precisamente uno de los colectivos más vulnerables durante la pandemia pues está siendo el de nuestros mayores, no solo porque se están muriendo, sino porque se están sintiendo tremendamente solos. ¿Cómo se está haciendo presente la Iglesia en medio de esta soledad?
Pues mira, desde este pequeño rinconcito de la Iglesia, que es Vida Ascendente, porque eso es lo que somos, un pequeño rinconcito de la Iglesia, cuando empezó la pandemia, lo primero que entró es desconcierto. No nos podíamos ver, no nos podíamos reunir, nuestra actividad se había ido prácticamente a cero. Lo primero que hicimos fue poner en marcha algo que llamamos las buenas noticias. De cada diócesis nos iban enviando las actividades que hacían. Unos habían puesto un teléfono para que se sintiera solo. Otros hacían grupos de WhatsApp. Otros se visitaban como podían. Todas esas actividades las íbamos poniendo en común. De tal forma que todos estábamos viviendo cómo se estaba trabajando para mitigar la soledad unos de otros. Mayores con los mayores.
La verdad es una tarea estupenda que es bastante desconocida, ¿no? Bueno, junto a Álvaro Medina ha querido acompañarnos en esta tarde el vicepresidente nacional y presidente de Vida Ascendente en la diócesis de Getafe, Jaime Tamarit. Buenas tardes a ti también, Jaime, y gracias por venir.
Buenas tardes, Paloma. Gracias por invitarnos.
Bueno, cuéntanos, ¿cuál es la situación del movimiento de Vida Ascendente en nuestra diócesis, la diócesis de Getafe?
Bueno, pues en este momento estamos como un poco en hibernación y a la espera. Mantenemos las reuniones de grupo, pues con gente, con personas en grupos reducidos, pero sigue viva, ¿no? Y lo que hemos hecho, en línea con lo que ha dicho Álvaro, pues es fomentar los medios de difusión por la red, ¿no? Y hemos renovado la página web y a través de ella ofrecemos pues peregrinaciones virtuales, meditaciones, ejercicios espirituales, todo tipo de cosas que rompen la soledad de una persona que está aislada. La verdad está cobrando mucha vida.
Eso iba a decir, hay que darle más difusión a esto a través de los medios de comunicación de la diócesis de Getafe, sí. Porque le hace falta a muchos de nuestros mayores, ¿no? Que como bien decíais, pues están solos y necesitan esta compañía y esta aportación de la Iglesia. ¿Qué podemos hacer nosotros también, los demás, los cristianos de a pie, por acompañar más y mejor a nuestros mayores?
Pues tú lo has dicho, es acompañar, brindar amistad y sobre todo pues ayudarlas a reconciliarse consigo mismo cuando piensan en la vida, ¿no? Y darles paz en la última etapa de su vida. Es algo que siempre me ha gustado mucho, ver a las personas mayores con esa paz. Y luego pues en estos momentos tan difíciles donde hay tanta gente desahuciada, ¿no? Es participar en el voluntariado, los que tenemos energía todavía, ¿no? Uh-huh. Eso se hace mucho, ese movimiento transversal entre movimientos, ¿no? Donde todos colaboramos en ayudar al necesitado.
¿Qué edades comprende Vida Ascendente? ¿Desde qué edades se puede uno apuntar?
Pues a partir de los jóvenes jubilados. Hasta que el señor
bueno, hay gente que se jubila a los 52, 53, pues eso, ¿no? A partir de ahí ya se puede. Somos claro, es que a veces piensan en los mayores y piensan en gente como de 80, de 90, y dice, bueno, todavía no me toca. Pero no, es que esto es
la palabra
para
mayor,
todo el mundo.
Hay que redefinirla.
Efectivamente.
Hace no muchos años, una persona de 55 años estaba en las puertas de llegar. Hoy una persona con 90 años sigue haciendo deporte.
Efectivamente.
Hay que reinventar una palabra que defina al mayor. El ámbito de edad, desde los 50 y pocos años hasta los más de 100 que fallecen, eso, ¿quién es mayor?
Es muy amplio y hay muchas cosas por hacer. Pues Álvaro Medina del Campo y Jaime Tamariz, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y bueno, y arrojar un poco de luz sobre esta importante labor de la Iglesia que está realizando con nuestros nuevos mayores, ¿no? Vamos a redefinir. Un fuerte abrazo a los dos y un buen fin de semana.
Gracias, gracias. Paloma.
Y ahora sí, ya llega John Valdés con la propuesta cultural de la semana.
En el minuto que dedicamos a compartir con vosotros propuestas culturales interesantes, hoy os vamos a contar que Expo Carlo, la exposición itinerante sobre los milagros eucarísticos más importantes del mundo, ha llegado a la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Brunete, y allí estará hasta el domingo 28 de marzo. La muestra, que ha aumentado de 40 a 52 paneles, se puede visitar de lunes a domingos en un amplio horario. También, si lo prefieren, se puede solicitar una visita guiada pidiendo cita previa en el teléfono 686-04-6460 o por correo electrónico a olgademartin@gmail.com. Lo repito, teléfono 686-04-6460 o correo electrónico olgademartin@gmail.com. Carlo Acutis es un referente para todos los adolescentes y jóvenes por su amor a la Eucaristía y por su gigantesca fe en la presencia real de Cristo en ella. Toda la información sobre esta muestra tan interesante está en la web expocarlo.es.
Pues cuánto bien está haciendo esta exposición itinerante, John. Es una maravilla. No se la pierdan, que merece la pena. Ese era nuestro apunte cultural, pero creo que tenemos alguno más en la agenda de la semana. El obispo auxiliar preside un encuentro formativo sobre el año de San José.
El obispo auxiliar, don José Rico Pavés, será el encargado de presentar el año de San José y la carta apostólica Patris Corde del Papa Francisco en el encuentro formativo que han organizado las parroquias del arciprestazgo de Fuenlabrada. El acto se realizará completamente online mañana sábado a las 6 de la tarde.
Retiro de Cuaresma con el obispo emérito.
El obispo emérito, don Joaquín María López de Andújar, dirigirá un encuentro cuaresmal organizado por el Movimiento Diocesano de Cursillos de Cristiandad mañana sábado desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El retiro tendrá lugar en la Casa de Espiritualidad Cristo del Pardo.
Pues con todas estas iniciativas que sirven para preparar la cuaresma, terminamos este espejo de la diócesis de Getafe. Antes de despedirnos, quiero dar las gracias a Álvaro Español, que ha estado en el control técnico de este espejo, y también mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa. Mi compañero John Valdés y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la diócesis de Getafe, diócesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diócesisgetafe. Les deseamos que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.